La actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Atención a la última del gobierno de Donald Trump. En Estados Unidos acaban de prohibir que estudiantes extranjeros se puedan matricular en la Universidad de Harvard. Una medida que aplica al programa de estudiantes y visitantes extranjeros. Se lo ha notificado la Secretaría de Seguridad Interior mediante una carta remitida a dicha universidad. Recordemos que Trump acusa a Harvard de tolerar el antisemitismo en su campus. Segunda, el Parlamento catalán aprueba una moción que pide que las selecciones deportivas catalanas puedan competir siempre, entre comillas, en competiciones internacionales oficiales. La noticia, en realidad, ha salido adelante gracias al apoyo de los socialistas catalanes. Tercera, el jurado popular declara no culpables al expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y al expiloto de motociclismo, Alex de Bon. Ambos estaban acusados de un delito de cohecho por el supuesto pago de una comisión ilegal a cambio de un patrocinio del aeropuerto de Castellón. El juzgado ha dictado ya sentencia absolutoria. Y cuarta, el Tribunal Constitucional de Rumanía ha rechazado por unanimidad la impugnación de las elecciones del pasado domingo, impugnación que presentó el candidato ultra George Simion. Confirma el resultado de los comicios a favor del pro-europeo Nikusor Dan.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Canguro a domicilio. Experiencia con niños y educación infantil. Si además tienes ordenador en casa, doy cursos de informática para niños. Disponibilidad tardes, noches y fines de semana.
Año 2002. Murcia. Estamos en una España donde no existen las redes sociales. Internet empieza a ocupar más importancia en nuestra vida, aunque sigue siendo poco relevante. Los móviles no eran ordenadores de bolsillo. Saber de informática no estaba al alcance de todo el mundo. Esto que has escuchado es el anuncio que Álvaro Iglesias subía a los portales de algunas webs. Probablemente su nombre, Álvaro Iglesias, no te suene a nada, mejor. Pero si te digo que responde al alias de Nanny Sex, resulta ser el mayor pederasta de España. Y a lo mejor ya te suena algo más. Se movía entre Murcia, el lugar donde vivía y tenía su tienda de informática, y Collado Villalba, en Madrid, donde nació. Aparentaba ser un tipo normal, pero en su yo más profundo se encontraba una bestia. Y es que aprovechaba sus servicios como canguro para violar niños. Algunos de ellos, bebés. Grababa las agresiones, las subía ya por entonces a la red. Álvaro sabía muy bien lo que hacía porque era un gran experto en la Deep Web. Y no solo arreglaba en su local ordenadores, sino que realizaba cientos de conexiones que le servían para difundir todo tipo de material. Se mostraba muy tranquilo en su día a día. Lo que no sabía es que la policía le pisaba los talones.
Un vídeo que apareció más tarde, se le mueve la cámara, bueno, porque el niño le da un golpe y conseguimos aislar tres fotogramas en los que se le ve la cara. Pero por esos avatares de la vida cometió un error y puso un mensaje con un correo electrónico. Rastreando ese mensaje pudimos saber dónde era, pero no salía en Murcia. Nos salía en un montón de sitios de Murcia. Y empezamos a ver todos los sitios de Murcia y al final solo tenían una cosa en común, que todos compraban en una tienda de ordenadores. Y al ver quiénes trabajaban en esa tienda de ordenadores, uno de ellos era el que salía en la foto.
Es Eduardo Casas, policía especializado en la lucha contra la explotación sexual de menores, quien ha contado en el canal de Alex Fidalgo cómo empezaron a encajar las piezas de una investigación muy dura. Las víctimas eran bebés de entre un año, ojo, y tres. Imagínate tener que ver a estos pequeños siendo violados por un hombre que mantenía oculto su rostro. Ese descuido, esos tres fotogramas, le pasaron factura.
¡Policía! 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 ¡Al fuego! ¡Al fuego!
La Policía Nacional entraba en su casa. En ese momento vivía con su hermano y un amigo suyo, quienes no sabían dónde meterse y estaban muy nerviosos. Álvaro permaneció muy tranquilo, consciente de que habían pillado. Lo que pasó después llamó la atención a los investigadores.
De una larga declaración, porque nos contó todo. Empezamos a las 10 de la mañana, acabamos como sobre las 2 y media de la mañana la declaración, y él contando y contando. Y éramos un montón de gente enseñando imágenes durísimas y él contando como si fuera lo más normal del mundo, con una relajación. Y así supimos que no había una víctima. Había 6, 7, quiero recordar, y había otros 2 elementos. Uno en Barcelona, otro en Orense.
Fue detenido en 2005, hace 20 años. Su arresto les permitió llegar también a los otros 2, un tal Todd y Aza, que constituían una organización criminal dedicada a filmar violaciones a niños y subirlas a la red. Tras meses de trabajo, consiguieron acabar con ellos, una investigación que estuvo a punto de estropearse en algunos momentos.
Recuerdo que en Anisex yo estuve una semana vigilándolo, detrás de él. Y recuerdo que una vez me quedé solo y encima me suena el móvil y él se me quedó mirando. No me queda más remedio que pasar por delante de él, no me puedo parar. Otra vez que estoy sentado en un banco y se me sienta al lado. Cuando lo detuvimos le pregunté, ¿tú sabes quién soy? No, yo no te he visto en la vida. ¿Qué es lo que pasa? Que yo a él sí que lo veo, porque yo estoy buscándole a él. Para él no soy más que una persona más de las cosas que se cruza en la calle.
Fue en 2008 cuando la Audiencia Provincial de Madrid le condenó a 58 años de cárcel por 5 delitos de abusos sexuales, 6 de corrupción de menores. Un juicio que para los que estuvieron presentes fue muy difícil de olvidar. Esto es lo que decía el abogado de la acusación popular, José María Garzón.
La verdad es que es como volver a revivir algo que en principio no creía que iban a sufrir, que se enteraron con posterioridad, y ahora mismo es como una situación que les ha venido atrás sin tener realmente la conciencia de lo que realmente pasaba.
Un año más tarde, el Tribunal Supremo revisó la sentencia, redujo la pena a 44 años y medio, eliminando el agravante de abuso de confianza. Durante el tiempo que ha estado en tercer grado, no ha tenido un comportamiento ejemplar. Según han denunciado varios funcionarios de prisiones, seguía consumiendo porno infantil. Ahora, tras cumplir el máximo de 20 años de condena, está en la calle. ¿Por qué? ¿Cómo se trabaja con este tipo de presos? Hoy hablamos de Nani Sex, el mayor pederasta de nuestro país, que ya está suelto. Pederastas muertos. Firmado un niño. Así reza la pintada que con spray negro apareció en la persiana del negocio que tenía Álvaro muy cerca de la calle del Pilar en Murcia. El país estuvo en shock durante un juicio en el que pasó prácticamente de todo, empezando por un intento de agresión al tipo este por parte de uno de los padres de las víctimas.
Cuando ha llegado, lo ha mirado, pum, y se ha subido encima. El otro estaba sentado, se ha subido encima, ha empezado a darle, le ha llegado a dar. Sinceramente, la lleva a agredir. Y bueno, aunque bueno, no se ha llegado a ver que haya una agresión, digamos, muy fuerte.
Escuchas a José Manuel Maza, abogado de la acusación particular durante estos días de juicio. El padre iba a declarar como testigo, pero no aguantó. Claro, ponte en su lugar. Piensa cómo reaccionar si te encuentras al violador de tu bebé. Allí reconoció que abusó de todas sus víctimas, incluso llegó a confesar, cuando fue arrestado, que había tocado a más de 100 menores. Su abogado, Carlos Orbañanos, llegó a pedir la eximente por trastorno mental.
Y lo pido no solo por su propio derecho, sino por en beneficio del interés general de la sociedad, para que se evite en lo posible una reiteración delictiva.
Su nombre ha quedado ligado para siempre a una de las redes de pederastia más impactantes descubiertas en España. Antes escuchabas a Manuel Maza, uno de los abogados de la acusación popular, que vivió cada uno de los momentos de aquel juicio. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cuando uno ve que un tipo como este, después de lo que ha hecho, sale en libertad, joder, ¿qué piensa?
Bueno, hombre, lo primero que pienso es que nuestros niños, los menores de este país, están en peligro. Como ya se vio en el juicio, el tipo de parafilia que este señor presenta no tiene posibilidad de rehabilitación. Es decir, bueno, antes comentabas que efectivamente en prisión ha estado consumiendo pornografía infantil, pero es que además se llegó a suscribir a la revista Ser Padres. no me quiero... Bueno, sí nos imaginamos con qué finalidad. Estamos hablando de una persona que no tiene solución y pienso que, como te digo, podría seguir haciendo, o estoy seguro que va a intentar seguir haciendo lo mismo. Pero por otro lado, como jurista, tengo que aceptar que es la máxima pena que permite a él cumplir.
¿Cómo recuerdas aquel juicio?
Yo recuerdo que por entonces, no es como ahora, estamos hablando de 2008, hace 17 años, y entonces los juicios no eran públicos como ahora. Creo que fue este el primer juicio, y bueno, sin falsa modestia, me atrevo a decir que quizás yo, contando cada vez que empezaban las sesiones, en los recesos de las sesiones del juicio, fueron 2 semanas, y cuando terminaba cada una, yo me encargaba de contar a la salida a los periodistas todo lo que había sucedido, desde la agresión que antes has reproducido en mi propia voz, hasta lo que le pasó en prisión, que también intentaron agredirle tirándole una toalla que prendida fuego en su celda, y otras muchas cosas que pasaron. E incluso Carlos Obañano, el compañero que llevaba la defensa de Álvaro, llegó a solicitar de la audiencia en una cuestión previa a una de las sesiones que por favor no se me permitiese o se me apercibiese de no seguir contando las cosas que yo entendía que la ciudadanía española tenía derecho a saber lo que pasaba dentro de una sala, que hasta entonces no se permitía la hermética esta justicia. Creo que tengo el orgullo de poder decir que gracias a mí, o en parte al menos, conseguí que estos juicios empezasen a ser públicos, y ahora, por ejemplo, casos como el de José Bretón u otros de importancia y de una repercusión social importante, ahora sí que se permite que sean retransmitidos.
Manuel, permíteme una pregunta personal. Yo se lo he planteado muchas veces a policías o guardias civiles de este tipo de ciberdelitos. ¿Consigues olvidar, consigues dormir después los vídeos que has visto?
Yo he tenido la oportunidad, precisamente a raíz de esta libertad y de otras entrevistas que como tú me han hecho, y he tenido que rememorarlo, y no ha sido agradable. Lo que yo tuve la oportunidad de tener que ver, porque yo intenté que no se reprodujesen los vídeos, pero las partes entendieron, en concreto la fiscalía entendió, y yo también entiendo, que era necesario que nos instruyésemos todos de lo que realmente había hecho esta persona. Fue lo peor que tenía la oportunidad de ver, y lo digo 20 años después, sigue siendo lo peor que tenía la oportunidad de ver como penalista a lo largo de toda mi carrera. Horrible. Yo he llegado a ver, bueno, como tú has dicho, estamos hablando de sexo completo con niños de meses de edad. Esto te marca para siempre. Yo he llegado a ver, cuando otros periodistas han llegado a ver las actuaciones y solo fotos, y he llegado a ver periodistas llorar al verlo.
Sí, no me extraña. Ya está en la calle. ¿Y ahora qué? ¿Hay alguna manera de controlarle? ¿Sería legal?
Precisamente, fue a raíz de este juicio, y bueno, creo que también yo pude contribuir un poco hablando con el Ministerio de Justicia en uno de los programas de televisión a los que salí a raíz de este caso, y le pedí al ministro que por favor cambiase la ley e introdujese algo para evitar precisamente que cuando este hombre pudiese salir, o que a partir de ahora otras personas que pudiesen tener cometer estos mismos delitos pudiesen ser controlados. Y así se aprobó en 2010 una reforma del Código Penal que introdujo la libertad vigilada. Esa libertad vigilada pues introduce unas medidas que permiten, por ejemplo, pues el que no pueda acceder a determinadas procesiones que tengan que ver con niños, que no pueda siquiera acercarse a determinados lugares, como pueden ser, por ejemplo, pues parques o colegios donde puedan haber niños, pero obviamente esto, en base al principio de legalidad, no se le puede aplicar ya a Álvaro Iglesias, a este mal nacido, porque es, por el principio de legalidad no tiene la retroactividad y, por tanto, y además tenía que venir expresamente en sentencia. Claro. Yo tengo la confianza, en cualquier caso, que, bueno, sobre esto se ha avanzado bastante. Antes no creo que este país no estaba preparado para una bestia como esta. Pero se ha avanzado bastante. Ahora, por ejemplo, cualquier trabajo que implique contacto con niños ya piden antecedentes penales.
¿Se sabe dónde está?
Creo, tengo entendido, que puede estar en Albacete con una novia que tiene, parece ser. Al menos de todo me sorprendió cuando me enteré, pero parece que está en Albacete porque no quería, parece que nadie de su familia ha querido acogerlo, y estaba en Albacete en un hostal o algo así.
Y Manuel, lo más importante, ¿has hablado con las familias, con aquel padre que se lanzó, con los que eran tus representados? ¿Cómo están los críos?
Yo era el abogado de todas las familias. Entré por una, pero al final me escogieron todos porque fue el único a quien se podían agarrar. Entonces no tenían la información. Y bueno, yo después de 17 años prácticamente perdí el contacto con todos. Sí tuve la oportunidad de poder hablar con uno de ellos, con uno de los familiares, pero yo obviamente les dolía. Pero bueno, creo que lo que querían era olvidar. Les dolía más el hecho de tener que recordar que otra cosa.
Claro.
Pero yo me encargué de decirles una cosa. Podéis estar tranquilos. Si ahora mismo, quien más tranquilo puede estar es cualquier persona de mayor edad. Y ellos ya son todos mayores. Ahora el problema son los niños.
Claro.
Los niños que son el verdadero objetivo de este mal nacido.
Manuel Maza, abogado de la acusación particular en aquel juicio de Nanisex. Nunca podrá olvidarlo. Gracias, abogado. Suerte.
Muchas gracias a ti.
Buenas noches. Bueno, como te digo, 20 años después, Nanisex está libre. El miércoles salió de la prisión de Estremera, en Madrid. Durante todo este tiempo no ha sido ejemplar, precisamente. Según han denunciado varios funcionarios, seguía consumiendo pornografía infantil dentro del centro de inserción social de Alcalá de Henares. La pregunta es, ¿va a estar sometido a algún tipo de vigilancia? Vamos a echar un vistazo a lo que hacen otras partes del mundo. En Estados Unidos, Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Está lo que se conoce como la ley Megan, que alerta de la presencia de delincuentes sexuales. Se trata de un registro y un procedimiento de notificación que se creó allá por los años 90 para poder avisar a los habitantes de una comunidad sobre la presencia de un delincuente sexual cerca de la zona. En el documento se incluye el nombre, la foto, la dirección, el día de encarcelamiento y también la naturaleza del delito cometido.
En Europa, el primer país que elaboró un registro de delincuentes sexuales fue Reino Unido, 1997. Es un registro privado, accesible a la policía. Hay dos excepciones en las que se puede informar a la sociedad.
La primera es cuando se informa anualmente de los delitos sexuales que se han producido en el país y se concreta por zonas geográficas. Y la segunda es cuando hablamos de un delincuente en libertad que tiene un gran riesgo de reincidir, por lo que se advierte a la población. Eso sí, siempre minimizando las consecuencias que pueden traer tanto para el perjudicado como para su familia. Además, tienen prohibido ejercer profesiones que impliquen contacto con menores y acceder a determinados sitios que estén concurridos por niños.
¿Y en España hay algo parecido?
Sí, Ángel, hay un registro de delincuentes sexuales que está en funcionamiento desde hace relativamente poco, desde el año 2016, y que incluye datos como la identidad y el perfil genético de las personas condenadas por sentencia firme por tres delitos: contra la libertad sexual, trata de seres humanos y delitos de pornografía. Sin embargo, este sistema tan solo tienen acceso a él los jueces y los tribunales. Además, incluyó la posibilidad de que los jueces dictaran una pena accesoria de libertad vigilada de hasta 20 años a todos aquellos delincuentes que muestren mal pronóstico de reinserción una vez cumplidas sus condenas. Con esto se puede obligar a estar siempre localizable, a presentarse periódicamente en un lugar concreto o la obligación de que puedan llevar una pulsera telemática.
Hemos hablado del aspecto legal al que podría enfrentarse Nanisex. A partir de ahora no sabemos si se han aplicado algunas medidas ni dónde está. Lo que está claro es que las redes sociales e internet hacen que sea cada vez más difícil descubrir si hay un pedófilo o no detrás de una cuenta falsa. Mira, recuerdo cuando estuve en la unidad del cibercrimen de la Guardia Civil. Ahí estuve con Ana, una teniente de 29 años que dirigía la sección dedicada a los abusos sexuales.
Nada más llegar a la unidad, explotamos un caso en el que se detuvo a un señor que a través de un videojuego entraba en contacto con menores de edades comprendidas entre los 10 a los 14 años, les persuadía, les embaucaba y les hacía pagos a través de este videojuego para que ellos a través de internet se exhibieran, exhibieran sus genitales, se masturbaran, se tocaran, y si con algunos de ellos pudo mantener contacto físico, lo hizo.
La teniente, Ana, nos cuenta del grave problema que se produce cuando estos pedófilos vuelven a salir a la calle.
Realmente esta gente tiene una parafilia. Sí que es verdad que tiene una tendencia, que eso se sabe, que le gustan los niños, y eso no le ocurre a todo el mundo. Y a medida que van siendo adultos, le siguen gustando a los niños. Es una característica personal que tienen ellos. Ahora, el poder de decisión lo tiene, igual que lo tiene
claro.
Un cleptómano, igual que lo tiene. No es una enfermedad, no
sabe,
es un trastorno de la personalidad. Son totalmente y plenamente conscientes de lo que hacen.
Tenemos antecedentes de casos parecidos. seguro que te suena esta voz.
Que lógicamente siento mucho lo que les ha pasado a estos menores. Me parece terrible, no, me parece una barbaridad. Sobre todo en el caso de TV4, eso no tiene nombre. Y lo siento por su familia, por supuesto. Y nada más, simplemente eso, que yo no tengo nada que ver absolutamente con esto, nada. Yo soy inocente, señoría.
Es Antonio Ortiz, el pederasta de Ciudad Lineal. Cuando en 2014 secuestró y violó a 5 niños en Madrid, lo intentó con otras 3 víctimas y había cumplido una condena de 7 años por abuso sexual a una niña de 6. Ahora, si nos fijamos en Nanny Sex, es imposible no recordar que durante su estancia en prisión seguía consumiendo pornografía infantil. María Yela es psicóloga penitenciaria, responsable de la pastoral penitenciaria del Arzobispado de Madrid. María, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo.
Buenas noches de nuevo a todos, menudo, con este tema tan difícil.
Menudo caso. Uh-huh. Esta gente, uh-huh, este tipo de seres humanos, ¿son un peligro para la sociedad?
Pues sí, sí que lo son. Es uno de los peores delitos que existen porque causan mucho sufrimiento, no solo a las víctimas, a sus familias, a todos, y además no se ve que pueda mejorar, o sea, que sí mejoran muchos de ellos, pero hay algunos que son psicópatas y que no terminan nunca por corregirse.
En ese sentido, te llama la atención por tu experiencia, María, ¿que en prisión siguiera consumiendo?
Pues sí que llama la atención, porque realmente si está haciendo programas y se está intentando que no vuelva a reincidir y que adopte una serie de estrategias y de motivaciones de cambio y que siga consumiendo, pues es tremendo. Es un índice, un indicador muy, 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 muy desajustado y muy duro, muy difícil, desde luego.
A ver cómo,
muy poco alentador.
A ver cómo planteo la siguiente pregunta, María, y sin ser experto y con toda la delicadeza que puedo. En función del tipo de crimen, en función del condenado, imagino que habrá algunos más reinsertables que otros. Cuando hablamos de un trastorno mental que llega al nivel de este, ¿es más complicado que un asesino, que un ladrón, que un narco?
Hombre, claro, primero hay que ver que cada uno es diferente, o sea que aquí estamos hablando
de individuos,
uh-huh, efectivamente, no hay un patrón único, pero claro, de lo que se trata es de hacer una buena evaluación de cómo es esa persona, si es reincidente, si ha premeditado los actos, qué historial tiene, porque claro, todas estas cuestiones ya te serán mucho más de lo que creemos en las familias, en las propias, en un entorno cercano, ¿sabes? O sea que, pero lo que estamos estudiando son casos muy duros, muy difíciles, que sí que tenemos un mandato constitucional de reinsertarles, de hacer programas con ellos, y los hacemos, pero la motivación al cambio tiene que estar y muchos de ellos no están motivados, claro, en absoluto, ¿no?
Si uno no quiere, no se hace y punto.
Es muy duro.
Como psicóloga, te voy a plantear dos cuestiones. María, uno, ¿qué se hace, aparte del programa oficial, aparte de lo que dicen los libros, qué se hace como psicóloga con un tipo de estos?
Bueno, pues en principio, fíjate, escuchar, acompañar, que no significa justificar, pero sí estar cerca, sí que, bueno, pues darle herramientas de cambio y hacerles comprender que tienen distorsiones cognitivas, que todo lo justifican con sus mecanismos, que reconozcan poco a poco su daño y sí que se les puede entrenar en otras habilidades sociales para cuando salgan, ¿no? Y posibilidades de autocontrol, existen esos programas, pero son muy difíciles. Realmente que vayan comprendiendo que hay, sobre todo en casos como los que estamos hablando de niños, ¿no? Uh-huh. Que haya empatía, que haya un control, ¿no? Y que cuando salgan a la calle pues se eviten esas recaídas, ¿no? Y sí, yo sí que, yo toda la literatura científica avala que hay muchas mejorías, pero también existen personas muy peligrosas, claro, que reinciden y que hacen mucho daño, mucho daño.
Te he preguntado como psicóloga para el delincuente. ¿Y las familias, los padres de esos bebés? ¿Qué se hace? Yo me pongo en el lugar. ¿Qué se hace con ellos?
Pues es muy importante trabajar con ellos. Y no solamente, fíjate, trabajar con ellos en la calle, con psicólogos y demás, sino incluso, fíjate, trabajar con ellos que vayan asumiendo que vivir con ese odio y con ese dolor, con ese rencor, que es adaptativo, porque esa venganza que nos sale es algo muy humano, muy muy animal también, pero muy humano. Eso no les va a ayudar nunca, porque arrastrar ese peso es dificilísimo. Pero ¿cómo se consigue que superen ese dolor? Porque muchas veces dices, prefiero yo pasar frío a que lo pase mi hijo. Pues imagínate un delito tan durísimo como este, ¿no? Con personas que además hemos confiado en ellas. O sea, que es muy trágico, es muy duro. Es de las cosas más difíciles que afrontamos en las prisiones, ¿eh?
María Yela, psicóloga, responsable de la pastoral penitenciaria del Arzobispado de Madrid, como siempre. Gracias por la consulta, María.
Gracias a vosotros por preocuparos por esos temas, pero no olvidemos que hay mucha gente que sale adelante, claro, de verdad que sí, ¿eh? Y que ahí tenemos que estar siempre y acompañar este dolor de unos y de otros, porque también el que hace daño cuando se da cuenta sufre, ¿eh? Sufre también.
Seguro.
Ánimo.
María, menudo gracias, trabajo tienes, hija. Gracias. Adiós, buenas noches.
Adiós, chao. Buenas noches.
Hoy hemos tratado el tema Nanisex, el mayor pederasta de España que ya está en la calle, tras cumplir el máximo de 20 años de su condena, una condena que era del doble. Dicen los funcionarios que incluso internado ha estado consumiendo pornografía infantil. Tras todo este tiempo, las víctimas ya son mayores de edad, la vida ha pasado, pero en el fondo de este pedófilo estará siempre, lo comentaba María, ese riesgo, ese miedo a reincidir. Por cierto, nadie sabe dónde está, nadie le pone cara. El lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Ser feminista en la España del siglo XIX no debía ser tarea muy sencilla. Pero Concepción Arenal se puso los pantalones de hombre, de manera literal, porque en la universidad no dejaban entrar a las mujeres, y disfrazada de hombre, asistió como oyente a las clases de derecho. Cuando se descubrió el disfraz, intervino el rector. Tuvo una entrevista con ella y, dado sus conocimientos, la autorizó a estudiar. Denunció las situaciones de las cárceles y, desde un catolicismo social, insistió tanto en la igualdad de la formación femenina como en la reinserción de los presos. Su frase, odia el delito y compadece al delincuente, se repite a menudo, pero hay delitos que nos cuesta olvidar. Esta mañana mismo se hablaba en esta emisora de padres que en Perú venden a sus hijos. Está mal, claro, pero es que además los venden con objeto de que les extraigan los órganos con destino a trasplantes, como se vende un cerdo donde todo se aprovecha. Los delincuentes más difíciles de reinsertar y los que mejor se portan en las cárceles suelen ser los condenados por delitos sexuales. Un violador jamás viola a nadie mientras está en la cárcel. Claro, no hay mujeres en los módulos ni fuera de ellos, pero es que suelen ser muy educados y amables. Un pederasta también, igual, lo mismo. Bien, es verdad que niños por las cárceles no hay muchos, mejor dicho, ninguno. La caridad cristiana e incluso el raciocinio nos insta a que no demonicemos a nadie por las faltas cometidas en el pasado. Pero me costaría darle la mano a unos padres que hubieran vendido a su hijo como si fuera un cordero para ser descuartizado, y me resisto a perdonar a un delincuente que ha presumido de que nunca ha tenido relaciones sexuales con alguien mayor de 36 meses. Esa chulería repugnante me acogota y se me desvanecen los argumentos caritativos. También comprendo que las sentencias, una vez cumplidas, cumplidas están. Pero si un exdelincuente así fuera vecino de mis hijos, pensando en mis nietas más pequeñas, creo que no podría dormir. Y la primera parte de odiar el delito no me cuesta nada. La de compadecer al delincuente me supone un gran esfuerzo según cómo sea el delincuente.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que se compromete con las empresas.
¿Seguirá ese ritmo, esa forma de tratar a la pyme, esas ayudas?
BBVA se compromete a mantener las líneas de circulante de todas las pymes de Banco Sabadell y el volumen de crédito total de las pymes cuya cuota CIRBE agregada de BBVA y Banco Sabadell sea al menos del 85%, 50% en el caso de Cataluña y Baleares, durante 3 años, prorrogables 2 años más. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos, BBVA.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. Y si me despiden...
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. ¡Oh!
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas. Vamos.
Entra ya en cope.es.
Abrimos nuestra clase de economía con Mafre Vida y sus soluciones financieras y de previsión.
Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblas. Mi hija no duerme en el suelo.
Cariño.
¿Qué?
La niña que está andando.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mafre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El gobierno ha presentado hoy una proposición de ley que incluye, entre otras iniciativas, la subida del IVA de los pisos turísticos al 21%. Es una de las propuestas del paquete de medidas que el Grupo Socialista quiere impulsar para solucionar, dicen, la crisis del alquiler. Eso es lo que vende el gobierno, que también quiere implementar un nuevo impuesto estatal a compradores extranjeros no residentes de fuera de la Unión Europea. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Eso de la propuesta incluye un aumento en la tributación por vivienda vacía, o sea, subir impuestos, eso ya está inventado. Todo esto se puede empezar a debatir el mes que viene. ¿Son parches? ¿Van en la buena dirección? ¿Qué te parece?
Bueno, que son medidas que están dirigidas a seguir torpedeando el mercado del alquiler, ¿no? Hablaba con algunos especialistas en el sector inmobiliario y me decían esta misma tarde que es repetir sobre el mismo error. Además, es que penalizan el ahorro y empobrecen, Ángel, a la gente. ¿Y por qué penalizan el ahorro y por qué empobrecen a la gente? Bueno, pues mira, tú tienes un piso que te has comprado con tus ahorros o la casa del pueblo y la alquilas para sacar un rendimiento. El 92% de los tenedores de pisos en España son pequeños ahorradores. Si lo vendes tienes más ingresos, pero pagas impuestos y además no tienes una renta fija al mes. Si lo alquilas en el mercado residencial pierdes dinero porque no te permiten actualizar los precios con el IPC más allá del 2%. Y además si te lo ocupan estás perdido. Y tres, si decides alquiler vacacional te ponen un impuestazo del 21%. ¿Tú cómo lo ves?
Más cosas. La morosidad de las relaciones comerciales entre empresas en España ha aumentado en el último año, según el último estudio de una de las principales compañías de seguros, hasta un 51%, lo que supone un enfriamiento de la confianza de las empresas. Y mira, el 7% de las facturas quedan impagadas. Los retrasos han aumentado un 9%. Pilar.
Bueno, es que algunas empresas empiezan a tener ya problemas claros de tesorería. Lo vemos también con los pagos, por ejemplo, a la Seguridad Social, ¿no? Que rápidamente te mandan una carta para impedir proceder a los pagos con las pymes, por ejemplo, que se retrasan desde el Ministerio, ¿no? Y aquí hay varias razones. La asfixia impositiva, el máster en papeleo que te tienes que hacer para la burocracia. Y esto se empieza a notar porque al final también se ha desacelerado el consumo.
Los precios siguen subiendo con fuerza y si echamos la vista atrás vemos que el coste de la vida ha subido casi un 22% en 5 años. Todo lo contrario que los salarios. Eso significa que nuestro poder adquisitivo ha ido mermando desde la pandemia. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Las subidas salariales por convenio, un 15% de media, no cubren la inflación acumulada en los últimos 5 años y aún menos el 33% de encarecimiento de la cesta de la compra según el INE. Pero si cogemos los datos de sueldos de la Contabilidad Nacional y quitamos el impacto de la inflación, vemos que los salarios reales están medio punto por encima de los niveles de pandemia. Sin embargo, José Emilio Bosca, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia, advierte.
Entre 2009 y 2025 los salarios reales han caído, son un 1,9% inferiores.
Así que los españoles seguimos arrastrando la pérdida de poder adquisitivo por la crisis financiera y eso se sigue notando.
Pues sí que notamos esa pérdida de poder adquisitivo en nuestros ahorros. Hablas con la gente y le cuesta llegar a fin de mes.
En mi caso, la subida del salario se ha revalorizado mínimamente. No se compensa la subida de los precios.
Los sueldos no suben en relación a lo que sube el nivel de vida, sobre todo en la lista de la compra.
Y es que la riqueza de los españoles sigue por debajo de la media europea, según Eurostat, y entre los motivos, nuestra baja productividad.
Pilar, cuando el gobierno habla de la subida del PIB, se olvida de estos datos.
Bueno, claro, lo ha explicado Marta fenomenal, ¿no? La responsable de economía de COPE. Somos más pobres, mucho más pobres, un 1,9% más pobres que en el año 2009, según nos acaba de contar, y es que el PIB no se come. Se comen salarios, ¿verdad? ¿Y por qué no suben los salarios? Bueno, pues te lo voy a contar. Tú imagínate que cobras el salario mínimo interprofesional, Ángel, que ganas 1.138 euros al mes. Tu coste para la empresa que te contrata es de 20.000 euros al año. Es decir, la presión fiscal, la subida de impuestos es tan brutal que no dejas margen en un país de pymes para subir salarios. ¿Y qué te dicen? Ah, bueno, pues como no me puedes salir, subir el salario, pues quiero más vacaciones, a trabajar menos, y te cuenta la ministra que así eres más feliz.
Ah, claro.
En vez de atajar dónde está el problema.
Uh-huh. El Bitcoin sigue su escalada imparable, ha vuelto a marcar hoy su máximo precio histórico. El valor de esta cripto se dispara hasta los 110.000 dólares. ¿Por qué? Victoria Ballestero, buenas noches.
Buenas noches. El susto de los aranceles hizo que el Bitcoin se desplomara a principios de abril hasta los 74.000 dólares, pero a medida que Trump ha ido firmando treguas comerciales, la criptomoneda ha ido recuperando el terreno perdido. Se ha revalorizado un 16% en lo que va de año. La debilidad del dólar y la creciente preocupación por el déficit fiscal de Estados Unidos también han contribuido al alza del Bitcoin, asegura el analista de mercados Manuel Pinto.
El gran aumento de deuda y que la única manera de financiar todo esto es emitiendo más deuda. Eso provoca devaluaciones constantes en el valor de nuestros activos financieros, en este caso, por ejemplo, los bonos. Y ante esa pérdida de credibilidad de Estados Unidos que provoca que las agencias de rating bajen su calificación y que, por tanto, hagan que los inversores giren la mirada a otros activos, como pueda ser el oro o, en este caso, el Bitcoin.
Todo ello a 4 días de que arranque el Bitcoin 2025, uno de los eventos más grandes del mundo del sector cripto y al que asistirá el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. El resultado de esas conferencias puede empujar aún más al Bitcoin, que ha alcanzado un valor de mercado que supera ya los 2 billones de euros.
¿Es una buena inversión o no nos atrevemos, Pilar?
Bueno, si lo hubiéramos comprado hace 10 años, pues igual, pero yo no sé si tienes así 100.000 euros en calderilla para invertir ahora mismo en un Bitcoin, ¿no? Fíjate, cuando inviertes en empresas, Ángel, ves lo que hay, activos y pasivos. En una moneda también ves lo que hay, porque está reflejado el Producto Interior Bruto de ese país y las políticas económicas que se llevan y, por lo tanto, el riesgo país, que se llama, ¿no? Pero en una cripto, la mitad, la verdad es que yo solo veo riesgos. Seguro que me equivoco, pero además que tampoco tengo 100.000 euros, no sé tú.
Y otra de empresas. Telefónica sigue desprendiéndose de su negocio en Sudamérica para centrarse en Europa. Ha vendido su filial en Uruguay por casi 400 millones de euros. Era el segundo operador en el país. Se trata de la cuarta operación de este tipo tras Colombia, Argentina y Perú. Ahora Uruguay, Pilar. El foco, sí. Europa.
Mutra tiene Meridiano, que se quiere centrar, como dices, fenomenal en Europa y crecer en Europa, Ángel. A mí me parece que abandonar América Latina puede ser un error. Fíjate, hace una semana Ana Botín, la presidenta del Banco Santander, decía que el hemisferio iba a ser sorprendentemente para bien en evolución económica durante la próxima década. Veremos, porque la apuesta de Mutra claramente es Europa.
Cerramos nuestra clase de economía con Mafre Vida y sus soluciones financieras y de previsión.
Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblas. Mi hija no duerme en el suelo.
Cariño.
¿Qué?
La niña que está andando.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mafre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre.
Hoy jueves hablamos de inclusión digital de la mano de Fundación Telefónica. África es hogar de más de 1.400 millones de personas, de las cuales el 60% tiene menos de 25 años, y estos datos van a aumentar exponencialmente. La realidad convierte a la educación en una prioridad estratégica para transformar sociedades, reducir desigualdades, abrir horizontes. En este marco, Profuturo, el programa de innovación educativa a través de tecnología impulsado por Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, lleva desde 2016 promoviendo la inclusión digital y educativa en África mediante tecnología, formación docente y metodologías activas. Para hablar de ello nos acompaña Magdalena Brier, directora general de Profuturo. Magdalena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal?
A ver si tenemos suerte. Desde Guinea Ecuatorial nos escucha la hermana Gloria Amparo Serna Mejía. Hermana Gloria, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Fantástico, qué bien, muchas gracias. Bueno, Gloria forma parte del Instituto de Hermanas de la Sagrada Familia de Urgel. Desde hace 8 años es directora del Colegio Sagrada Familia Niefang, uno de los centros donde trabaja Profuturo. Hermana, lo primero, ¿cómo estáis? ¿Cómo está el cole? ¿Cómo es la vida donde vivís?
Bueno, el cole está bien. Estamos ya finalizando prácticamente el tercer trimestre. Ya a mediados de junio están los chicos de vacaciones. Ahora estamos en tiempo de mucha lluvia. lluvia, pero al mismo tiempo calor, con una humedad del 100%, pero bien, muy bien. Este lugar es muy lindo y bueno, nuestros chicos muy contentos en el cole.
Qué bueno. Magdalena, impacto cuantitativo y cualitativo de Profuturo en África. Lleváis ya casi 10 años, vais a cumplir.
Exacto, casi 10 años. Pues este año, en 2024, al finalizar, hemos colaborado con la educación de 350.000 niños aproximadamente, 14.000 docentes y en 1.200 escuelas casi en 16 países, pero lo cuantitativo no es realmente lo más importante, sino lo que conseguimos hacer con el programa de educación en el que estamos inmersos. Profuturo tiene como misión transformar la educación, conseguir una educación de calidad en entornos muy vulnerables, muy lejanos, y África pues es efectivamente un terreno donde el programa se desenvuelve perfectamente.
¿Sabes? No es por corregir, pero sí por complementar. Dices territorios muy vulnerables, muy lejanos. Es que no está tan lejano. Es que está justo ahí, cruzando, por así decirlo, el mar. Es así, eso le da más importancia todavía.
Exacto, y nosotros pensamos, efectivamente, es que África está ahí, sí. Y si no nos preocupamos nosotros en ayudar
hasta
al
desarrollo. Por egoísmo.
Exacto.
Sí, sí. Gloria, ¿estás ahí?
Sí, estoy.
¿Cómo ha transformado Profuturo la manera de enseñar y aprender en vuestro colegio en Guinea?
Bueno, el programa de Profuturo ha supuesto un verdadero aporte para la enseñanza de calidad y el aprendizaje en todos estos centros de Guinea Ecuatorial que tienen el privilegio de contar con este instrumento. En concreto, en nuestro colegio, Sagrada Familia de Niépan, puedo decir que ha sido una revolución silenciosa, pero profunda. Antes el acceso a los recursos eran muy limitados. Apenas contábamos con libros suficientes o herramientas visuales para enriquecer la enseñanza. Con la llegada de Profuturo, nuestros alumnos se han conectado con un mundo que antes parecía demasiado lejano. Las tabletas y los contenidos digitales les han permitido visualizar conceptos, interactuar con las materias y aprender a su ritmo.
Qué bueno.
Profuturo se ha convertido en una herramienta educativa muy valiosa. No solo motiva a los niños, sino que también facilita un aprendizaje más interactivo y adaptado a esa etapa de formación y contexto social. Vemos cómo poco a poco esto ha sido un proceso en el que han ganado confianza y soltura en el uso de esta tecnología.
Pilar.
Fíjate, qué maravilla. Madre, qué maravilla. Madalena, a mí me gustaría que nos contaras, buenas noches, ¿cómo se asegura Profuturo de que su tecnología funcione, bueno, pues en contextos de poca conectividad, ¿no? Como puede ser el caso de África, o con infraestructuras que tampoco deben de ser la bomba?
Buenas noches, Pilar. Efectivamente, en África el 50% de las escuelas no tienen ni luz. Conectividad, pues el porcentaje es mucho mayor. Entonces, lo que nosotros hemos desarrollado son tecnologías que están adaptadas al contexto local, pues se cargan por vía de paneles solares, por ejemplo, son servidores móviles, maletas con equipamiento digital que es móvil. Todo nuestro componente educativo está precargado dentro del equipamiento y no necesita conectarse al mundo exterior para tener una experiencia digital en el aula. O sea que se complementa el tema de la electricidad y del acceso a internet. Utilizamos nuestra tecnología para el entorno digital y buscamos soluciones innovadoras para el tema de la electricidad, y las comunidades locales colaboran siempre para que esto pueda tener lugar.
Para que funcione, así. Exacto. De fácil. Gloria, hemos hablado de los alumnos, hemos hablado de Profuturo y de Telefónica, pero en toda esta película hay alguien muy importante, que sois los maestros. ¿Qué mejoras ha experimentado el trabajo del maestro, del docente, gracias a este programa de Profuturo?
Sí, creo que el aporte ha sido muy valioso, sobre todo a la formación recibida por parte del equipo de Profuturo. Los maestros han logrado apropiarse de la herramienta tecnológica y convertirse en protagonistas activos del proceso. Hoy son ellos mismos quienes aplican el programa en sus clases, adaptándolos a las necesidades concretas de los chicos. Se constata una mayor preparación y capacidad para integrar la tecnología en el aula, esto de una manera pedagógica, elementos que antes ellos no tenían.
Claro.
Ya no se trata solo de una tableta, sino de transformar la metodología para hacerla más dinámica, interactiva y centrada en el mismo alumno.
Bueno, claro, imagínate, ¿no? En Guinea, viendo vídeos europeos, los niños deben estar absolutamente revolucionados. Oye, Magdalena, ¿y qué queda por hacer? Me imagino que muchísimo.
Aparte,
¿no?,
de todo, aparte de todo.
Aparte de todo lo que
claro, aparte de todo, ¿qué más queda por hacer en Profuturo y con este proyecto que tenéis tan chulo de educar así a los críos?
Para nosotros los principales retos que tiene el programa en África pues son los temas del acceso a la conectividad, el problema que tiene la población con el no acceso y la formación docente. Con la solución que nosotros damos, pues efectivamente hacemos esta, ayudamos por lo menos o preparamos a la población, a los niños, a los docentes para este mundo digital con una solución que es digital aunque no esté conectada y sobre todo ponemos muchísimo énfasis en la formación de los docentes. La formación del docente es el futuro de la educación. Para transformar la educación es imprescindible que pase por la formación de los docentes. Y luego tenemos un programa muy especial con relación al mundo refugiado. Según los datos de ACNUR, el 48% de los niños que viven en campos de refugiados no tienen ningún acceso a educación de ningún tipo y nosotros ponemos un énfasis muy especial en la población refugiada.
Gloria, una última cuestión. El domingo 25 de mayo, Día de África, habéis organizado un evento para hablar de educación en África, creo.
Lo hemos organizado nosotros el día 27 en el espacio de Fundación Telefónica, porque el día 25 es el Día de África y el día 27 hacemos un evento llamando a expertos en educación, porque en África están pasando muchas cosas, no todo es ruralidad y vulnerabilidad, también hay muchísimo talento y vamos a traer a la mesa a varios expertos de África para que hablen de la educación y de los retos que tienen.
El día 25 de mayo. Me lo apunto porque nada.
El día 27.
Es dentro del día 25, es el día, es domingo, y el 27, un par de días después.
Claro, es que África es mucho más que Masáis.
Ya. Exacto, te digo. No, claro. Ojo, y lo Masáis está fenomenal, que yo también he estado por allí.
Por supuesto.
Y es, pero efectivamente es gigantesco. Gloria, ya a modo de despedida, casi reflexión, pide algo, pide un deseo. Para los que nos están oyendo en España, di, necesitamos qué. Que os atendamos, que no nos olvidemos, algo concreto, pide.
Un deseo, hoy me toma de sorpresa con esa pregunta, ¿no? Pero, a ver, ¿cuál es el deseo? Que nuestros niños más vulnerables de Guinea Ecuatorial no les sea indiferente a nadie, que puedan descubrir que su granito de arena que pueden aportar es muy valioso para ellos.
Pues tomamos nota. El mensaje seguramente es lo más importante. Que no sean indiferentes todos esos niños. Si me permitís un guiño, vas a decir aquí la historia del abuelito, no está tan lejos, ¿eh? Yo recuerdo hace ya unos cuantos años, ya estando en la nueva sede telefónica, en el M40, un café que me tomé con César Alierta. Y recuerdo que César Alierta me explicó el programa de las tablets, cuando empezó a mandar iPads a África, no existía, yo creo que ni Profuturo como marca, ni existiría en la cabeza de este hombre. Y me pareció tan alucinante que, jope, según estabais contando esto, Magdalena, me he acordado de aquella reunión y me parece completamente de justicia comentar cómo empezó esto.
Pues es que fue su visión. verdaderamente. Él pensaba que la digitalización...
Al César lo que es del César, y nunca mejor dicho.
Y nosotros lo que queremos es seguir con este proyecto tan, tan maravilloso. Y si me dejas pues un minuto, al final mi sueño es como la hermana, y aprovecho para saludarla, hermana, con muchísimo gusto. Pues mi sueño es pues que no nos olvidemos de toda esta población. Es la juventud del mundo y está cerca, está muy cerca, y hay un talento espectacular, un dinamismo y una creatividad increíble. Entonces, trabajemos y todos juntos, porque estos proyectos se puedan mantener y puedan seguir creciendo.
Magdalena Brier, directora general de Profuturo. Hemos hablado con la hermana Gloria Amparo Serna Mejía, directora del Colegio Sagrada Familia Niefang en Guinea Ecuatorial. Gracias y suerte.
Muchas gracias.
Todos los jueves en La Linterna, a esta hora hablamos de inclusión digital de la mano de Fundación Telefónica.
En Fundación Telefónica sabemos que formar en competencias digitales es la clave para transformar el futuro de todos, porque solo así podemos reducir la brecha educativa, mejorar la empleabilidad y hacer frente a la vulnerabilidad social y digital. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
Como todos los jueves, dedicamos unos minutos a la economía social. Hoy nos centramos en educación, otra vez, en becas, para aquellos que han demostrado que son los mejores en lo suyo. Pilar.
De la inclusión digital a la economía social, Ángel. Bueno, sí, no vamos a hablar de unas becas cualquiera. Se trata de las becas en el extranjero de la Fundación La Caixa, que puedes, fíjate, llegar a disfrutar junto a un premio Nobel. Te cuento la historia de Marc Esposito y de Alfredo Quijano. Ellos comparten algo más que la vocación por la ciencia. Estos jóvenes nacidos en España y con un doctorado en la Universidad de Washington han trabajado ya mano a mano con David Baker, que fue premio Nobel de Química en el 2024 y padre, por ejemplo, del diseño computacional de proteínas.
Oye, en su carrera, en su vida, ¿el impacto de las becas Fundación La Caixa, qué?
Brutal. Y además, te lo imaginas, fenomenal, ¿no? Porque son las becas más prestigiosas del mundo por currículums de los ganadores de las mismas, pero sobre todo por esa excelencia, porque te permiten desarrollar en esas universidades extraordinarias junto, fíjate, incluso a premios Nobel de aquellas especialidades en las que quieres investigar y trabajar.
¿Cuánto dinero invierte Fundación La Caixa en estas becas?
Bueno, pues te lo cuento, pero primero decirte que todos los años 100 estudiantes extraordinarios como Marc y como Alfredo Ángel consiguen estas becas de doctorado o postdoctorado con todos los gastos pagados y que se unen en el estudio con el emprendimiento, además de crearse una red de becarios que son realmente un tesoro de talento de nuestros jóvenes. A lo que me preguntabas, en el 2024 la Fundación La Caixa destinó un 7% de su presupuesto total, algo así como 49 millones de euros al área de educación y de becas, y esta inversión se distribuye entre becas de grado, de posgrado, de doctorado y de postdoctorado.
De todo. Mañana más. Gracias, Pilar.
Hasta mañana.
Chao.
Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Entramos en unas rachas que parecemos tercer mundo. Quizás sea una exageración, pero es una forma de señalar que los errores, falta de inversión en las cosas en las que hay que invertir, la necesidad de encontrar culpables donde sea, hacen pensar que se den espectáculos tercermundistas como el apagón o como el que pasa día sí, día no, en Renfe.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Oye, creo que es muy fácil colarse en mi chalet desde la calle. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct que protege tu jardín con detectores de exterior con inteligencia artificial. Además de proteger todos los accesos de tu hogar. Lo tenemos todo pensado.
¿Y por la noche puedo activarla?
Claro que sí. Activando tu alarma en modo parcial, estaréis protegidos mientras dormís.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
La cita de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre. Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera!
¡Sí!
¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco.
Zespri.
Le llevaremos a este Xavi.
Será capaz de pilotar.